Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, la familia es verdad que es el núcleo de la sociedad. Es el refugio donde crecemos, donde aprendemos y, en teoría, donde estamos protegidos. Sin embargo, hay casos en los que ese vínculo sagrado se convierte en un pacto de sangre, en el peor de los sentidos, lo estoy diciendo. ¿Qué lleva, por ejemplo, a unos hermanos a asesinar juntos? ¿Cómo puede un matrimonio convertirse en una maquinaria de matar? O, por ejemplo, ¿qué dinastías criminales han convertido el hogar en un escenario de terror? Esto es muy duro, esto es muy fuerte, y por eso hoy en Poniendo las Calles vamos a contar cosas muy impresionantes. Para responder a estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a una, pues fíjate, de las criminólogas más destacadas en España. Es Victoria Pascual, nos está presentando su nuevo libro Familias Asesinas, donde analiza, digamos, algunos de los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a través de un enfoque criminológico riguroso, muy riguroso. La autora además nos sumerge en los lazos perversos que pueden llevar a la violencia extrema dentro del seno familiar. Victoria Pascual, bienvenida. Gracias por estar aquí en el estudio.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y con todos los ponedores.
Es impresionante la comunidad y sobre todo estas historias nos sorprenden mucho y nos cautivan porque en el fondo nos da incluso morbo. ¿Esto por qué sucede, Victoria?
Bueno, yo creo que el interés que tenemos sobre este tipo de temas es casi natural, es legítimo, porque todo conocimiento es bueno para una posible defensa y para una posible supervivencia. Son casos y son situaciones que nos llaman mucho la atención porque se salen de la norma. Esa es la buena noticia, que sucede pocas veces y nos ponemos en números estadísticos, pero que necesitamos, yo creo, que conocer de alguna forma, pues para poder aprender y poder aplicarlo en una posible situación similar.
Victoria, ¿cuántas veces has tenido que dejar de teclear para decir, joder, ¿cómo ha podido pasar esto?
Pues más de una vez y más de dos, no solo en este libro, sino también pues a lo largo de mi carrera profesional hay momentos en los que uno tiene que parar, y lo digo muchas veces, yo personalmente necesito ponerme vídeos de gatitos, ¿no? De algo muy tierno, de algo muy muy inocente, porque sí, hay veces que impacta incluso a las personas que estamos preparadas para abordar estos temas.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo, Victoria, que en el imaginario colectivo la familia yo creo que es sinónimo de amor y de protección. ¿Cómo podrías explicarnos a nosotros, a los ponedores, que incluso en algunos casos este vínculo se transforme en el caldo de cultivo perfecto para el crimen, para el dolor, para el sufrimiento, para encima el ensañamiento? ¿Por qué estas cosas pasan?
Sí, a ver, tenemos que la familia debería ser, y eso es lo que efectivamente pensamos, debería ser pues un entorno muy protegido, un entorno donde la afectividad pues fuera la clave y el día a día. Sin embargo, hay muchos factores que van a moldear, que van a modular pues que esto sea así o no. Y ahí vamos a encontrar pues esos factores individuales, como son las personas, qué experiencias han vivido anteriormente. También vamos a encontrar pues presiones que pueden venir desde el exterior, como pues la educación, como también, por ejemplo, pues la cultura, el entorno en el que uno vive. Y bueno, pues todas estas pequeñas cosas que en el fondo son muy grandes van a ir también modulando las distintas conductas que dentro de una familia pues van a ir surgiendo, y en algunas ocasiones pues lamentablemente vamos a encontrar situaciones de mucha violencia en la que pues el resultado final va a ser pues la comisión de algún acto criminal o violento.
Yo jamás diría que una mujer como tú podría tocar estos temas. O sea, yo te miro ahora mismo y veo una mujer dulce. No veo una mujer que escribe sobre ese tipo de cosas donde también sufre.
Sí, bueno, todos tenemos, yo creo, que una complejidad, ¿no? En nuestras existencias. Para mí, tengo una amiga que me dice que yo pues busco la luz en sitios muy oscuros y creo que un poco tiene que ver con eso, y creo que mis compañeros y compañeras en criminología también tienen un poco ese objetivo, ¿no? Que es buscar mejorar la vida de las personas pues intentando comprender por qué ocurren estas cosas y poder aplicar lo comprendido en mejorar y en evitar, sobre todo, pues que esto vuelva a ocurrir.
Desde luego que sí. En el estudio de los ponedores está esta autora, está esta escritora, Victoria Pascual, es criminóloga, ha editado un libro que es fascinante, tiene su dureza, pero tiene también, oye, sus propias historias, ¿no? Familias asesinas, ve tomando nota porque es un libro que te recomiendo para que vivas con mucha intensidad los próximos meses, porque este libro es alucinante. Yo lo tengo aquí en la mano, me sorprende muchísimo porque en este libro analizas ni más ni menos que el caso de los hermanos Menéndez. Yo lo he visto en Netflix, he conocido la historia en la ficción porque era pues un capítulo de Netflix, pero luego he visto el reportaje de la noticia, ¿no? De cómo sucedió todo. En este libro analizas el caso de los hermanos Menéndez. Asesinaron a sus padres en una mansión de Beverly Hills. Victoria, ¿qué hace que un parricidio se convierta en un fenómeno mediático y en este caso casi en una historia de culto? ¿Por qué ha tenido tanto éxito eso?
Pues en este caso yo creo que porque tenía pues muchos o muchas características que llamaban la atención en base a los estereotipos que tenemos pensados respecto a este tipo de crímenes. En el caso de los hermanos Menéndez estamos hablando de una familia de clase muy alta que
muy
vivía
alta.
en un barrio pues muy elitista. Es una familia además pues de una raza concreta, estamos hablando de una familia caucásica, con mucho éxito en lo económico, entonces como que choca un poco con lo que uno espera de determinados tipos de violencia, en este caso del asesinato de los hijos a los padres. De cara a la galería era una familia perfecta, integrada, adinerada, entonces que una familia de la que no se espera que algo así pueda ocurrir, efectivamente ocurriera, y por supuesto de la mano de que una de las víctimas que también había sido durante varias décadas agresor, pues fuera una persona muy conocida en el mundo mediático en Estados Unidos, pues yo creo que hizo que el interés y la opinión pública pues tuviera puesto el foco en qué era lo que había ocurrido. Por lo tanto, yo creo que en este caso esas dos cosas fueron las detonantes para ese interés tan grande que hubo en ese caso.
Estos días está siendo noticia José Bretón, porque al final el juez ha permitido que el libro salga a la venta, ¿no? Se va a contar en un libro, pues, cómo asesinó a sus hijos. ¿Estas cosas le viene bien a la sociedad o le viene bien al asesino?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque además tengo en ese sentido una opinión, no va más allá, pero es una opinión para mí muy clara.
Muy bien.
Y es que en este caso, para mí, lo más importante de todo es que estamos hablando de menores. Estamos hablando de que las víctimas son menores y bueno, pues más allá de que pienso que efectivamente el true crime debe ser consumido
Sí.
desde un punto de vista un poco formado, es decir, y ese es uno de los objetivos que tiene mi libro, porque no solo hablo de los casos, sino que intento, pues, lo primero, es realizarlo con el mayor respeto que deben y que merecen a las víctimas. Intento además que no sean casos excesivamente actuales o que sean cercanos, sino todo lo contrario, precisamente para no impactar en las víctimas. Pero es que además en el caso de José Bretón estamos hablando de un menor, vaya, de dos menores. Entonces, para mí este libro, pues, y sobre todo el objeto que tiene, que no es el de formar, el de explicar lo sucedido, sino simplemente darle voz al suceso, pues me parece que tendríamos que darle una vuelta. Pero como digo, es una opinión muy personal.
Desde luego, ¿no? Y es sobre todo que escuchar a una persona tan formada como tú es muy interesante para que también nosotros, los que no controlamos, tengamos nuestro punto de vista. ¿No puede ser también que José Bretón lo que quiera seguir es haciendo daño a su exmujer?
Pues una vez más, súper pertinente tu comentario, porque
gracias.
Efectivamente pues estamos hablando de una persona que realizó los crímenes precisamente con ese objetivo, ¿no? El de hacer daño a su expareja. Estamos
Qué
hablando
horror.
De violencia instrumental, que es así como la denominamos en criminología, es decir, que utiliza la violencia con un objeto, con un objetivo, y en este caso era el objetivo único y exclusivo de dañar a su expareja, por lo que sin duda esto va a seguir dañándola, así lo sabemos, y bueno, pues es más que probable que José Bretón esté muy contento al respecto.
¿Cuántas preguntas te has hecho tú, Victoria, en torno a estas decisiones que ha tomado una persona para hacer el daño y la crueldad?
Pues muchísimas. La búsqueda de respuestas a este tipo de sucesos, pues es, yo creo que debe ser, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, incansable. Y bueno, pues las respuestas además son muchas, como comentaba antes, los factores para que una
Sí.
persona llegue a delinquir y más contra otras personas de forma violenta, pues son
Claro.
muchas, es una suma y hay que analizar cada caso y sobre todo pues analizarlo para poder prevenir en otras circunstancias que esto vuelva a suceder.
Quiero que prestes atención a este audio que va a sonar aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE y enseguida vamos a reflexionar sobre él.
Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex. Porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció.
Le hablamos, le pedimos que se calme. Le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar, y fue peor. Nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Y yo nunca voy a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, el aborto le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo, que espero que Dios no me permita defraudarte.
Hemos escuchado un fragmento, un audio de una película, Los Puccio, una familia argentina que secuestraba y también asesinaba a personas desde su propia casa. Llevaban una doble vida, una vida inquietante. Yo no sé aquí, Victoria, hasta qué punto es común que los criminales dentro de una familia sean percibidos por su entorno como ciudadanos normales. Siempre lo vemos en las televisiones cuando los medios acudimos a un punto donde han asesinado a alguien y dicen, ¿cómo era el asesino? Pues era una persona normal. Coño, tan normal. Y se ha cargado a uno o a dos personas. Muy normal no podría ser.
Sí, a ver, en el caso de los Puccio, yo creo que tiene mucho que ver con la normalización de la violencia en el contexto histórico y cultural en el que se encontraba esta familia. No obstante, pues para que puedan tener éxito este tipo de organizaciones criminales, porque estamos hablando ya en algunos casos, como es el clan de los Puccio, de organizaciones criminales, pues estamos viendo que para que tengan éxito pues tienen que también contar primero pues con cierto grado de discreción y por otro lado pues también con esa naturalización de la violencia como herramienta para conseguir un fin, bien sea recursos o bien sea una resolución de un conflicto. Entonces, en esta situación muy concretamente sí vamos a ver que el contexto histórico, cultural, el entorno tiene mucho que ver. En otras ocasiones pues vamos a ver que es más el contexto interno y cómo se desenvuelve la propia familia para cometer los crímenes y esa discreción de la que hablaba hace un momento, ¿no? Esa capacidad que se puede tener para llevar esa doble vida, para tener una, pues por un lado, una vertiente criminal violenta y por otro lado poder compaginarla con una actitud más prosocial de cara a la galería.
Lo que pasa es, Victoria, que ya tú tienes que tener callo. Después de todo lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has escrito, lo que nos has ilustrado, yo imagino que las películas, por muy duras que sean, ya no te tienen que afectar.
Pues depende de la temática y depende también del momento en el que uno se encuentre, porque bueno, pues yo como me imagino que otra gente, pues tengo altibajos emocionales y hay veces en las que uno está menos preparado para abordar determinados temas. Y bueno, pues estando en este camino eterno de la especialización en víctimas mujeres y en víctimas menores, pues por ejemplo, un tema que a mí me afecta mucho todavía, pues es cuando encontramos víctimas menores de cualquier tipo de delito.
Victoria, claro, me imagino que para hacer este libro que tengo en la mano, que es súper recomendable, bueno, pues nos viene a demostrar que a pesar de las buenas personas que existen en el planeta, y eso es maravilloso, también hay gente muy chunga, ¿qué quieres que te diga? Y esa es la realidad. Y lo cuentan muy bien. Y encima, ¿sabes lo que me pasa? Que yo voy por la página 121 y no puedo dejar de leer y tengo que dormir y me tengo que acostar y me tengo que levantar y me tengo que organizar, pero estoy siempre con el ansia de tu libro. Yo no sé si para hacerle de verdad tienes que haberte documentado mucho, porque claro, yo no sé si hay algún parámetro o alguna variable que aúne tanto horror para poder escribir semejantes cosas. Algo, yo qué sé, pues que fuera del crimen ocurra en la mayoría de los casos, ¿no? La drogodependencia, a lo mejor las familias poco estructuradas, la pobreza, la locura. Aquí todo esto, ¿cómo lo organizas?
Bueno, normalmente, y lo hice así también con el primer libro, el de Asesinas, intento llevar una línea argumental que tiene mucho que ver con dos cosas. Una de ellas es la motivación que tiene en cada caso, o tienen en cada caso, los agresores, y por otro lado también necesito que los casos tengan algún tipo de interés criminológico, es decir, que me permitan darle al lector pues una explicación de por qué ha ocurrido pues cada uno de los casos. Entonces, mi forma más o menos de organizarme, de hacer también la búsqueda de documentación, de hecho, del índice inicial al que luego sale en cada uno de los libros, pues hay muchas diferencias, porque lo que a priori puede parecer algo muy interesante, que tiene mucho desarrollo, o que la motivación pues puede darme ese espacio en el que puedo pues darle esta información al lector, pues de esa propuesta inicial o de esa creencia inicial a la realidad luego pues va un paso, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso es largo, pero bueno, pues espero que es satisfactorio, sobre todo para las personas que lo leéis, así que muchísimas gracias.
A mí no me gusta, yo soy de los lectores que no suelo subrayar, pero de vez en cuando no puedo evitar subrayar, y lo he tenido que subrayar algunos fragmentos de tu libro de Familias Asesinas. A mí me ha impactado mucho leer cómo en este libro nos cuentas que hay asesinos que parecen no sentir remordimiento. Yo no sé hasta qué punto la psicopatía es un factor determinante en todos estos casos, porque alguien que mate y no se arrepiente es que realmente hay un serio problema.
Sí. A ver, no siempre vamos a tener un trastorno psicopático detrás de una conducta violenta, lo cual pues casi nos causa desazón a las personas que estamos relacionadas con este tipo de temas, ¿no? Porque casi preferimos poder decir, bueno, me lo puedo explicar todo porque hay algo que no funciona en su cabeza, y eso nos dejaría muchísimo más tranquilos, ¿no? Pero en realidad no es así. Vamos a encontrarnos, sin duda alguna, con casos efectivamente donde no va a haber ningún tipo de remordimiento, donde esa psique psicopática, ese trastorno psicopático va a estar presente y nos va a poder dar una explicación de lo sucedido, aunque no la explicación completa tampoco, porque hay muchas personas con trastornos psicopáticos que jamás van a cometer un crimen, pero sí, nos encontramos con casos, normalmente los más terribles, en los que la ausencia de remordimientos está ahí. No tienen la misma capacidad que tenemos los demás para generar remordimientos, para tener una sensación o una emoción, ¿no? Un sentimiento de culpa, y sobre todo pues esas emociones que a los demás nos impiden, poniéndonos en pues empáticamente en la posición de otra persona, nos impiden pues dañarlas.
Claro. Victoria, tú cuando discutes con alguien, con tu pareja o en una discusión de tráfico o algo así, claro, tú estás muy muy en contacto con los asesinatos y tal. A ti no te entrarán ganas de matar, ¿no?
Perdóname. No, para nada, en absoluto. Todo lo contrario. Aunque es verdad que cuando escribo este tipo de libros, una anécdota de mi hijo es que en la presentación del libro preguntó que si había casos en los que los padres mataban a sus hijos y los hijos a sus padres, muy preocupado.
Pobrecito. Victoria, no hay tiempo para más, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio a poner las calles. Somos el programa de los currantes, sí, vale, nos escuchan muchísimas personas, cientos de miles de personas todas las madrugadas, pero hay que contar cosas interesantes, y cuando nos enteramos de tu libro te invitamos a venir aquí porque nos parece fascinante esas reflexiones que haces en torno a los casos que llaman muchísimo la atención y que yo creo que la gente también tiene derecho a conocer.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los ponedores por invitarme, escucharme y por poner las calles.
¿Has estado a gusto, Victoria?
Siempre.
No me vas a matar, ¿no?
No, para nada, para vale, nada. Vale. Soy súper pacífica.
Perfecto, Victoria, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Familias Asesinas. Victoria Pascual, en COPE, poniendo las calles.